Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy comienzo el programa con un tema que tal vez no muchos pensarían que abriría con este, pero a mí me parece que es importante, especialmente hoy que estamos conmemorando el Día Nacional de la Mascota. Y todos somos, bueno, yo soy un pet lover. Y tengo a mi perrita que adopté recientemente, a Luna, y he visto ya demasiados casos de maltrato de animal. Y aquí existe una ley, la ley 154, que va contra aquellas personas que maltratan o le hacen daño a un animalito. Ha corrido un video, yo no lo he querido ver porque es que si lo veo me da una cosa mala, sobre un individuo que está maltratando a un perrito. Y precisamente tengo aquí a la gente municipal que ha estado a cargo y se necesita ayuda para dar con esta persona. Y tengo entendido que la persona es una persona sin hogar, pero al mismo tiempo sabemos que es una situación delicada, pero por otro lado eso no justifica que tenga que darle una paliza a un animal indefenso. Así que tengo a la agente municipal de Bayamón, Carilín Sintrón. Gracias por estar con nosotros, agente.
Hola, un placer.
Bueno, primero, ¿cuándo es que se da este incidente del video que ha corrido por todas las redes sociales y de este perrito que ha sido maltratado? Ya mismito, quienes están conectando por radioisla.tv podrán ver la foto del perrito.
Este video fue tomado el día 9.
Okay.
Tan reciente como hace 2 días atrás. Este video fue tomado por un vecino que tuvo la oportunidad ya de grabarlo, porque aparentemente la perrita semanal tomaba de 2 a 3 palizas, igual de la que están viendo en los videos que están corriendo en las redes.
O sea que ya esto era costumbre de esta persona, darle las palizas a la pobre perra.
Correcto, la perrita puede que tenga de 1 año y medio a 2. Y él lleva en esa residencia invadida 6 años.
Ah, él está en esta residencia que invadió.
Correcto.
Esto es en Bayamón.
En Bayamón. Gracias a la comunidad que se unió y denunció, llamó a la policía, llegamos allí. Una vez yo entrevisto al caballero, él me dice que él le dio con un palo porque no le hacía caso. Ahí yo procedo para arrestarlo y se nos fue a la huida. Que por eso estamos pidiendo la cooperación. Si alguien lo ve, están las descripciones corriendo también de él.
Vamos a dar las descripciones. Vamos a ver si, no sé si se pueda procesar la foto del individuo, si no yo trato de ponerla aquí, para poder poner esta foto y que ustedes entonces puedan ayudar a dar con el... mira, tú la tienes más clara.
Sí,
aquí.
Con Alberto Ríos Cardona.
Esta es la persona, quienes estén conectando por radioisla.tv podrán ver la imagen del individuo que se está buscando en este momento. Así que si usted ve a esta persona, se puede comunicar con la policía municipal
o 343-2020.
Ok. Esta es la persona que estamos hablando, de Alberto Ríos Cardona.
Sí, ya él tiene un expediente previo de tentativa de asesinato, ley 54, casos de ebriedad y de sustancia y venta.
¿Él tiene todos estos cargos?
Él tiene esos cargos del 2021-2022. Cumplió 1 año y 15 días de cárcel en un cargo y en otro 1 año y 9 meses.
O sea que él ya cumplió por todos estos delitos que se le achacaban. Entonces invadió esta residencia.
Alrededor de casi 6 años.
6 años y
sí, los dueños. Sí, que quitó los letreros de estorbo público.
Ah, es que estaba declarado estorbo.
Exacto.
Público.
Sí, que eso es invadirla. Uh-huh. Entonces ya él tenía una orden de desalojo por parte de la policía municipal que se la ha llevado varias veces y él mismo todavía no había salido.
Así que ustedes no han podido dar con el paradero. Vamos a ver dónde se habrá metido esta persona. ¿Cuántos casos ustedes reciben? No sé si tenga esa información de maltrato de animales.
Ahora mismo, yo personalmente, en 2 semanas ya llevo 3.
¿En 2 semanas llevas 3?
En 2 semanas llevo 3 casos de maltrato a animales. 2 porque dejan los animales dentro del vehículo sin oxígeno y sin ventilación alguna cuando se van a hacer compras. Tengo un casito que estaba en investigación, que lo dejaron casi una hora a la perrita sin oxigenación y sin ventilación, y tuvo que ser abierto por manejo municipal y dado los primeros auxilios.
Pero Dios mío, ¿cómo ustedes se van a ir de shopping con él? Mira, ahí están viendo Adito el perrito. Esa es la fotografía, agente, cuando le dio Adito la paliza, que está ahí con toda la carita toda...
Correcto. Porque si ven el video, donde más recibió golpes fue en la cara.
Yo pedí que no me lo mandaran porque yo no puedo ver esas cosas.
Yo casi no pude dormir por 2 días consecutivos.
Así que ahí están viendo Adito la perrita. Y después vamos a ponerle nuevamente la foto de la persona que se está buscando. Que lamentablemente, ahí tiene el teléfono usted. Me llama mucho la atención eso, en 2 semanas, 3 casos.
3 casos, y esto es algo que lo vemos todo el tiempo. Y hay muchos casos que las personas no se atreven a denunciarlo por el proceso. Y yo los invito a que denuncien y que no le tengan miedo al proceso, porque nosotros vamos de la mano con ellos en todo caso.
Definitivamente. Y vamos a hablar un poco sobre la ley 154, que es la ley contra el maltrato de animales, tengo entendido, animales.
Correcto,
en general.
En general.
Ahí estamos viendo nuevamente en radioisla.tv la foto del individuo que la policía está buscando por haber agredido a este perrito hace unos 2 días. Esta es una persona que ya tiene un expediente criminal, ya él cumplió, pero aquí está cometiendo otro delito, y de acuerdo a los vecinos, esta no era la primera vez que le daba una paliza a este perrito. O sea, volvemos, varias veces en la semana le daba paliza, de acuerdo a lo que dicen los vecinos y lo que tiene la policía de Puerto Rico.
Correcto. Y en cuanto a esto de la ley 154, que es del 4 de agosto del 2008, es muy amplia.
Okay.
Y en este caso en específico se le está radicando por el artículo 7, que es maltrato agravado de animales, y adición a eso, como ya él tiene un expediente previo, se le está radicando otro inciso que dice así, que el maltrato agravado de animales tipificará como delito grave segundo grado sin derecho a los beneficios alternos de la reclusión carcelaria. Cualquier estatuto de Puerto Rico sobre violencia doméstica, maltrato a menores o personas de edad avanzada. Y ahí es donde cae, como ya él ha tenido caso previo de ley 54, pues no tendría entonces esos beneficios alternos.
¿Esta persona tiene algún tipo de condición o que usted
al
sepa?
Al momento, en mi investigación, que yo sepa, nada.
Nada. Ok, no. Es que es una persona violenta. Porque una persona que tiene un caso de ley 54, es una persona violenta.
Sí, tentativa de asesinato y todo lo demás.
Sí, aquí es que no es cualquier persona. Así que, exacto, nuevamente, ahí tenemos, mientras estamos hablando con la gente sin tron, ahí tienen la foto en pantalla, quienes están conectando a través de radioisla.tv, yo lo voy a poner también en mis redes sociales, y creando conciencia de ya basta con el maltrato hacia los animales, punto. El maltrato hacia cualquier ser viviente no debe estar permitido. Sí. y no se debe, a veces nos acostumbramos de que es normal,
sí,
porque es un animal, lo normalizamos,
y ese
como un animal.
Como sociedad que no debemos normalizar la violencia, mucho menos el maltrato, porque al revés, nosotros estamos para ser la voz de ellos y hacer, sí, valer los derechos, que aunque no nacieron como el ser humano con unos derechos, nosotros se los estamos proveyendo porque son seres vivos.
Definitivamente.
Que merecen respeto.
Merecen respeto, usted lo ha dicho. Agente, gracias por llegar hasta acá al estudio de Radio Isla 1320 para entonces traernos esta información sobre este caso que se dio en Bayamón y que usted dice que en 2 semanas ya está investigando 3 casos o procesando.
Correcto.
3 casos.
Correcto.
Mire, si usted se quiere ir de shopping, pues deje el animalito por lo menos en la casa en mejores condiciones y no se lo lleve en el vehículo, porque no, si lo va a dejar ahí más de una hora o menos, es que
no puede,
con estos calores, no, punto, con estos calores no puedes dejar el animal solito en el vehículo. Gracias, agente, por llegar
de
hasta
nada.
Acá en el estudio, si usted tiene información, pues puede llamar al, ¿cuánto es? 343-2020
2020 785-9620
785 9620. Si usted entonces ha visto a esta persona que se lo están buscando por este maltrato hacia este perrito. Gracias. Un
de
abrazo,
nada.
Se me cuida mucho.
Bien.
Bueno, hay una situación que está pasando mucho y son los retos que se lanzan a través de las redes sociales o los mismos muchachitos. Y precisamente recibí un mensaje de una persona que le pasó esta situación, y lo voy a leer para entonces dar la bienvenida a mi próximo invitado. Dice, hola, en las noticias y en las redes puede que salga que hay o que hubo un tirador activo en una escuela de Toa Alta. Tranquilos, que no es la mía y no es verdad. es que unos nenes de la MASO, me imagino que son una escuela, hicieron un reto de llamar al 911 y decir eso, y activaron los protocolos. A nosotros nos encerraron como si fuera real porque no sabían que fue un reto hasta después. Ya estamos corriendo normal, los padres se están llevando a los estudiantes, pero fue un buen susto. Y tengo a mi próximo invitado en línea para aquello de crear conciencia. Uno, que tenemos que estar todos los padres como que muy pendientes a estos retos que los muchachos a veces que se las ingenian. Y esto es una situación que pasa y provoca pues mucha ansiedad. A mí me llega a una llamada de la escuela de mi hija, me va a dar una cosa mala. Así que tengo al superintendente regional de Bayamón, el doctor Duhamel Adames, en línea telefónica. Saludos, doctor, ¿cómo está?
Saludos, muy buenos días.
¿Qué fue lo que pasó hoy en Toa Alta? Si usted tiene información, porque a nosotros nos llega esto y uno se preocupa, aunque fue una falsa alarma, pero genera ansiedad.
Pues como usted indica, en la mañana de hoy nosotros recibimos la notificación de parte del 911 que teníamos un tirador activo dentro de una escuela, ¿verdad? La Tomás Mazo Rivera en Toa Alta.
¿Cómo se llama?
Lo cual Tomás Mazo Rivera.
Okay. Adelante.
Por recurrente se activa el protocolo de tirador activo dentro de la escuela, se cierra todos los salones, los estudiantes todos adentro, se inicia el proceso, la policía interviene dentro del plantel y como parte de ese protocolo nosotros estamos en alerta, en espera de que nos den autorización para entrar. Una vez se encuentra, ¿verdad?, que fue una falsa insinuación de los estudiantes que utilizaron el sistema 911 para hacer una broma, según ellos por las redes sociales del TikTok, tenían como reto.
Ah, ¿en serio? ¿Este era por TikTok? Es que yo te digo.
Sí, la estamos utilizando mal las redes sociales, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros vamos a ir llevando un mensaje a los estudiantes, que tenemos que utilizar las redes sociales adecuadas y no hacer estos retos que pueden ocasionar problemas, como pasó en el día de hoy, que creamos una situación de poco de ansiedad, ¿verdad? Porque un padre crea ansiedad, deja a sus hijos en nuestras manos y no espera recibir esa llamada de que hay una emergencia dentro de la escuela. Así que es parte del proceso que estamos llevándole, que tienen que crear la conciencia y necesitamos, ¿verdad?, que todos nos unamos en ese mensaje de conciencia de que estos juegos no pueden seguir de esa manera porque afectamos nuestra salud mental y la paz de la escuela.
Así, esto fue entonces hoy en horas de la mañana.
Esto fue en horas de la mañana, estos estudiantes llegaron aproximadamente a las 6:30 de la mañana y en ese transcurso de la mañana, ya a las 7, ellos estaban haciendo la broma que hicieron vía teléfono.
Ahora, pero, qué clase de bromita, haciendo la broma desde el plantel escolar y entonces fueron estudiantes de allí adentro de la escuela que llamaron al 911.
Correcto.
¿Qué tipo de sanciones se enfrentan estos estudiantes con esta bromita pesada?
Pues bien importante recalcar que aquí hay sanciones tanto institucional del departamento, ¿verdad? Porque pueden sufrir hasta una expulsión del sistema educativo del país, igual que, ¿verdad?, parte de la policía que están en proceso de entrevistar ahora con los padres y estos menores, no. Porque aquí pueden entrar hasta las agencias federales porque se hizo a través de un sistema de llamadas del 911. Y se movilizó, aquí se movilizó bomberos, cuerpos de emergencia, policía, fue un sinnúmero de agencias gubernamentales que tuvieron que movilizarse para una falsa alarma.
Wow, bomberos, la policía, ¿y me dijo quién más?
Emergencia médica.
Ah, emergencia médica. Todo esto se movilizó, así que la policía de Puerto Rico está entrevistando a los padres.
Es correcto, estamos en ese proceso, ¿verdad? Ya ellos determinarán el curso que va a ser en lo civil. Y nosotros estamos trabajando en lo administrativo.
Okay, civil, sí que hay dos cosas aquí que van a correr paralelo. Le pregunto, paralelo, ¿cuántos estudiantes son los que hicieron esta bromita?
Hasta ahora tenemos 4.
Diantre, 4. ¿En más o menos en qué edades?
Entre los 14 a 16 años.
No, Mozalbete, ya son niños, pero como quiera. 4 estudiantes, 14, 16 años, y son estudiantes de esta escuela que entonces hicieron este reto de TikTok. ¿Qué fuerza ustedes están haciendo para trabajar con este tipo de escenario?
Pues dentro de este tipo de escenario, de la situación de la llamada o de las redes sociales.
Sí, lo de las redes sociales, porque esto ha sido, ¿verdad? Obviamente ustedes no pueden controlar que estos muchachitos, ¿verdad?, llamen o no, pero la realidad es que cómo están trabajando el detalle educativo para a ver si les entra de que no podemos estar haciendo este tipo de reto. No sé si están haciendo algunos esfuerzos en esas vías, porque sabemos que todas estas cosas son prácticamente sí. nuevas.
Dentro de eso tenemos el grupo que trabaja en el área de psicología, tenemos los psicólogos, tenemos trabajador social y consejeros escolares, ¿verdad? Dentro que llevamos una campaña intensa de la utilización correcta de los celulares, porque también, ¿verdad?, usted sabe que el celular se puede prestar para muchas situaciones y sí. hemos estado inmensamente, y más en el nivel superior, inmensamente hablando con los estudiantes que tienen que utilizar el celular correctamente. Esto no es un artefacto que podemos hacer bromas, ni videos, ni con las redes sociales tampoco, ¿verdad? De lo que queremos es el uso correcto y adecuado.
Sin duda alguna. Así que le agradezco que haya entrado unos minutitos. Quería aclarar esta situación por si acaso de momento algún padre pensaba que había surgido, porque sí ha corrido por las redes sociales sí. y esto genera mucha ansiedad.
Igual, si usted me lo permite, a los padres, ¿verdad? Sus hijos están seguros dentro de la escuela. Se activó el protocolo y corrió correctamente. Así que nosotros nos encontramos preparados, podríamos decir, para cualquier evento de esta magnitud, ¿verdad? Y esperamos que eso nunca ocurra en nuestro sistema escolar.
Y bueno, y se han hecho protocolos, hablando con el jefe de seguridad del Departamento de Educación, se han estado trabajando escenarios como si hubiese, ay Dios mío, se me fue ahora mismo la palabra, simulacros, como si hubiese simulacro. Un tirador activo en la escuela, todas esas cosas se han ido trabajando. ¿Eso ustedes lo han hecho en esta escuela?
Eso es así, eso se ha hecho en esta escuela y hoy pues vivimos otro simulacro. Podríamos decir que fue otro simulacro más real, ¿verdad?, con todas las agencias aquí, que no es lo que queremos que ocurra, sino que sean simulacros que nosotros podamos organizar.
Sí, sí. Bueno, quiero darle las gracias nuevamente por haber entrado unos minutitos para entonces aclarar este asunto. Se me cuida mucho, superintendente.
Agradecido.
¿Cómo no?
Y que tengan buen día.
Igualmente para usted. Ahí escuchaban al superintendente regional de Bayamón, el doctor Duhamel Adames. Y es que se dio una falsa alarma, pero esta mañana, a eso de las 7 de la mañana, cuatro estudiantes de la escuela Tomás Mazo Rivero, o no sé si me dijo Rivero o Rivera en Toa Alta, donde hubo una llamada al 911 de que había un tirador activo en esta escuela. Y la realidad es que era una falsa alarma y eran estos cuatro estudiantes que estaban haciendo esta llamada. Pero se movilizó la Policía de Puerto Rico, se movilizó bomberos, emergencias médicas. Así que a nivel civil se tomarán cartas en el asunto, de acuerdo a lo que me dijo el superintendente regional de Bayamón. Y a nivel administrativo en la escuela, estos estudiantes, los cuatro, que están entre las edades de 14 a 16 años, pudiesen ser expulsados de la escuela por este tipo de comportamiento y que provocó mucha ansiedad y un dolor de cabeza innecesario a esas horas de la mañana. Así que ojo con estos retos en TikTok. Este no es el único reto que ha surgido. Hay otro video de unas niñas peleando, pues porque era un reto de TikTok. Así que ojo con ese detalle. Son las 10 y 16. Vamos a conectar y es que hoy continúa la vista preliminar que se lleva contra el suspendido alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarry Pavón. Ayer tengo entendido que llegaron por lo menos al tercer testigo en esta vista preliminar que parece casi un juicio y que se ha extendido. Así que vamos a conectar a la señal de la Administración de Tribunales en YouTube, que ahí es que entonces podemos conectar para ver qué es lo que está pasando en esta vista ahora mismo.
Estaba en la guagua, o sea, estaba en la libreta, estaba dentro de la libreta, porque realmente recibo un recibo pequeño y eso lo graban. Yo cerré la libreta, la puse en el sobre y se la di a...
¿Y cuándo tomó la fotografía del recibo?
¿Perdón?
Tengo versión.
Eso no
era. Ella lo sabe. Ajá. Y se ríe.
No me estoy riendo, honorable juez. No me estoy riendo y que quede claro el récord que no me estoy riendo. Porque no la vamos a dejar que diga para el récord eso, honorable juez.
Próxima pregunta.
¿Cómo no? Entonces, una vez que usted sale del banco con su recibo en mano, ¿qué usted procede a hacer?
Salgo con la libreta y se la entrego a mi supervisor y me monto en el carro y se la doy a él.
Ok. ¿Y hacia dónde se dirigen?
Fuimos hacia la alcaldía.
Dígale al tribunal, por favor, dígale al tribunal ese recibo que usted tenía en sus manos. ¿Qué información tenía? El que usted vio. El que le dio la tele.
La información del alcalde.
¿Y cuál era? No es la información del alcalde. ¿Qué nombre decía en ese recibo, señor testigo?
El nombre del alcalde, información.
¿Cuál es el nombre que aparecía en ese recibo? Es la pregunta.
Luis
Irizarri Pavón. Y le pregunto, usted dijo que el pago era para el mes de marzo.
Correcto, sí.
¿Qué otra información, si alguna, tenía ese recibo?
La cantidad.
¿Y cuál era la cantidad que decía ese recibo en particular?
900 algo, no recuerdo muy bien.
Ok. Le pregunto, ¿alguna otra información que usted recordara tenía ese recibo?
No, un recibo, número de cuenta, fecha de pago.
Ok.
Número de, no sé, un recibo pago, número de número de transacción.
Ok. ¿Y cuánto tiempo, señor testigo, le pregunto a usted, usted tuvo en sus manos ese recibo? ¿Un aproximado?
Como 5 minutos.
Cinco minutos, ok, en sus manos, ok. Sí. Usted dice que se montó en la guagua con don Rafael, ¿y hacia dónde se dirigieron en ese momento?
Hacia la alcaldía.
Hacia la alcaldía. ¿Dónde usted puso ese recibo con esa libreta de pago del señor imputado?
Se la di a mi supervisor.
¿Y qué hizo don Rafael con esa libreta?
No,
lo que hizo.
La dejó en la guagua.
Sí. Lo que hizo y sabe.
Por eso, pero
lo que hizo, usted.
Si acompañaron, permite.
Sí. Don Ángel, lo que usted haya visto.
La dejó en la guagua.
Okay. ¿Dónde en la guagua?
En el lado, en el portavasos, ahí.
En el portavasos, que refleje el registro, honorable juez, que el señor testigo hace con su mano, a su mano derecha. Como si estuviese introduciendo algo. ¿Estoy en lo correcto?
Sí,
en
okay.
¿Cuánto tiempo le tomó don Ángel aproximadamente? Desde el banco hasta la oficina.
Como 3 minutos, 4 minutos, estamos sumamente
cerca. Cuando llegaron a la oficina. ¿A qué hora más era más o menos que ustedes llegaron a la oficina ese día 11 de abril?
Como a las 10:30, algo.
10:30 de la mañana.
45 de la mañana.
¿Se recuerda por casualidad, don Ángel, el día en calendario, el día laboral que era ese día 11 de abril, si se recuerda?
No, okay. Recuerdo.
Pero estaba trabajando.
Sí.
Ok. ¿Me permite, honorable juez, un segundo?
Ahí ustedes están escuchando al testigo de hoy, es don Ángel, no tengo su apellido, pero es un empleado de la oficina de calendario del alcalde. Así que ayer declararon, estuvimos ayer con el 2, después hubo una tercera en horas de la tarde, así que pudiésemos llegar aquí, este es el cuarto testigo. Y ahí ustedes estaban escuchando cómo él está detallando el pago y lo que hizo con la libreta. Y recuerden que los cargos que está enfrentando el doctor Luis Irizarri Pavón, quien es todavía candidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático, es que él hizo un préstamo personal para su campaña, en todo su derecho estaba. Aquí el detalle es que el FEI sostiene que ellos tienen evidencia de que el alcalde pasó la libretita, la libretita para pagar el préstamo, se la pasó a varios empleados municipales y que alegadamente los obligó a pagar su préstamo personal, que en total creo que fueron $50,000 dólares, $30,000 para unas cosas y $20,000 para otros. Así que eso es lo que se está viendo en la sala del juez, que precisamente es un juez de Caguas que fue llevado al tribunal de Ponce para atender esta vista preliminar. Todavía está pendiente la determinación del juez Anthony Cuevas sobre si el doctor va a seguir siendo el candidato del Partido Popular Democrático para la alcaldía de Ponce o no, porque el PPD llevó un caso en su contra. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 y al regreso vamos a estar hablando qué fue lo que ocurrió, que el Instituto de Cultura Puertorriqueño le dijo, ¿verdad? Se estaban solicitando unos permisos para desarrollar un proyecto en Playuela, y entonces el director del Instituto de Cultura Puertorriqueña dijo, ahí no se puede. Así que vamos a estar hablando precisamente con Carlos Ruiz Cortés, director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Ayer se ordenó en horas de la tarde la suspensión de extracción de corteza en Aguadilla tras descubrirse objetos de valor histórico. Aparentemente en el lugar hay evidencia de objetos con valor histórico arqueológico. Nosotros hemos tenido acceso a la carta que mandó el 3 de abril del 2024 por parte del director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña, donde prácticamente le está diciendo a la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega, y al secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia y Permiso, licenciado Félix Rivera Torres, de que no se puede. Recuerden que cuando se están evaluando muchos permisos siempre se piden ciertas opiniones de varias agencias, y en este caso se pidió una del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Esto va, en ocasiones es parte del proceso. Estamos hablando del proyecto que se está llevando a cabo. Es el proyecto Christopher Columbus en la zona de Playuela en Aguadilla. Y entonces tuvo que ser, la Oficina de Gerencia de Permiso tuvo que emitir una orden de cese y desista para la suspensión inmediata de la extracción de materiales de la corteza terrestre en estos predios, luego de encontrarse, ¿verdad?, estos objetos de valor arqueológico. Precisamente ya tenemos en línea telefónica al director del Instituto de Cultura para poder hablar sobre el mismo. Muy buenos días, señor Ruiz, ¿cómo está?
Saludos, Mili.
¿Está bien?
Está muy bien, gracias a Dios, y espero que tú también.
Precisamente, como parte de estos procesos, cuando se solicitan permisos, siempre hay evaluaciones y el instituto entra aquí y tiene que emitir como una especie de certificación, ¿correcto?
Sí, mira, primero hay que ver un poco sobre el permiso concedido por la Oficina de Gerencia y Permiso, el cual está un permiso que se llama un permiso único incidental, que lo que hace es permitir al dueño de la propiedad y proponente una limpieza, ponerlo, ¿verdad?, simplificarlo. Y esta limpieza pues conlleva de que puede pasar maquinaria pesada por las áreas, ya sea para crear caminos o simplemente para que haya una limpieza general en la zona, ¿verdad?, identificada por el propietario. Y dentro de ese permiso, pues, se otorga la posibilidad de que si se encontrase algún tipo de material arqueológico, pues, se tiene que notificar al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Y en este caso, pues, fue lo que sucedió, ¿no? Nosotros no estamos hablando de un permiso de construcción, estamos hablando de este permiso. Y cuando nosotros obviamente vamos al lugar, pues sí, de manera ocular, vimos, ¿verdad?, los arqueólogos, ambos arqueólogos que fueron al sitio, encontraron vastos reconocimientos de material arqueológico, no tan solo en la superficie, sino también en las cuevas. Así que lo que se procedió fue a recomendarle al Departamento de Recursos Naturales, a la Oficina de Gerencia y Permiso, el cese, hasta tanto no hubiese una persona in situ que estuviese velando, ¿verdad?, por dónde es que estarían haciendo este tipo de trabajo.
O sea que luego de que las personas que tenían este permiso único incidental, pues limpiaron la zona, ahí entonces ustedes mandaron personal del instituto para revisar la zona. Eso fue lo que...
Así.
Y entonces encontraron todos estos objetos de valor histórico.
Así mismo.
Sí. Ahora, ¿de qué tipo de objetos ustedes encontraron en esta zona, director?
Pues el informe indica que se encontraron vastos artefactos arqueológicos como conchas, se encontraron botellas de principio de siglo, se encontraron dentro de las cuevas distintos tipos también de concha, hasta algún tipo de, ¿verdad? Porque hay tres cavernas que se inspeccionaron y en ellos se encontraron hasta restos de cerámica indígena de varios tamaños, conchas trituradas, algunos restos óseos pero más de roedores, ¿no? Y pinzas, cangrejos. Así que recuerda que nosotros solamente estos hallazgos son oculares, ¿verdad? No estamos haciendo unos estudios profundos, que es lo que se supone si hubiese un permiso de construcción, que es lo que se le exige. En este caso solamente estamos diciendo que hay un decente en los actos de limpieza, porque ya simplemente de pasar por las áreas se encuentran muchísimas cosas como esta.
Wow, qué bueno, ¿verdad?, que se pudieron percatar. Ahora, ¿qué ocurre en estos momentos? ¿Ustedes encuentran esto? ¿Cuál es el proceso? ¿Aquí no se va a poder construir o ustedes tienen un término para analizar estos objetos y poder decir, bueno, pues aquí sí, de aquí se puede hacer algo o no? Es que aquí no se puede hacer absolutamente nada.
Mira, nosotros opinamos o entramos en un proceso, en el proceso de permisología, recomendando a la oficina de gerencia de permiso. Ese es nuestro rol, ¿no? Nosotros no tenemos nada más allá, ¿verdad?, de qué hacer cuando hay un permiso de construcción, que este no es el caso. Así que no te pudiese opinar ni siquiera de qué es lo que pueda suceder, porque, ¿verdad?, desconocemos si va a haber o no va a haber una construcción en esto. Estamos reaccionando al permiso, a este permiso que es incidental.
Claro, pero se debería, obviamente ya se paralizó, pero nadie descarta que más adelante se retomen esos esfuerzos.
Claro, cuando suceda, pues veremos qué es lo que se propone, si es que llega también a nosotros, ¿verdad?
O sea que aquí ya ustedes no juegan un papel, ya saben, más allá de eso, ustedes encuentran esto, trabajan con ese material.
Sí, aquí tenemos 10 días según la orden de la Oficina de Gerencia y Permiso para indicar cuáles son los próximos pasos al propietario o a quien estuviesen haciendo este tipo de acción. Y luego de ello, pues tienen que haber una reacción de parte del propietario. Luego, ¿verdad? Y en el aspecto de los artefactos arqueológicos, siempre, y esto sucede, ¿verdad?, a nivel de todo Puerto Rico, es el propietario del lugar o el desarrollador o el arquitecto es el que se mantiene los hallazgos arqueológicos en su posesión luego de haber sido informado qué es lo que hubo y qué fue encontrado. Esto es a nivel de Puerto Rico. Por ende, nosotros llevamos ya un tiempo, ¿verdad?, que el Estado tenga una capacidad de tener un lugar para retener estos hallazgos, para que no los mantenga, ¿verdad?, se mantenga en propiedad privada, pero es un proyecto a largo plazo.
Okay.
Pero a nivel de Puerto Rico sí, es responsabilidad de los desarrolladores o los propietarios mantener y resguardar cualquier tipo de artefacto encontrado.
Okay. Bueno, pero esto entonces pasaría a manos del instituto.
Se supone que en un futuro eso es lo que pasa. Nosotros tenemos sobre 20.000 artefactos arqueológicos en nuestra colección. Estamos llenos de capacidad, pero sí tienes que informarlo. Y en esto, el Instituto de Cultura pues va a seguir trabajando, ¿verdad?, para resguardar.
O sea, lo tiene que informar, pero por ejemplo, lo que ustedes encontraron en esta zona, ¿se queda el dueño con eso o ustedes lo evalúan? ¿Ustedes se quedan con eso? ¿Sabe lo que es, para tener esa parte clara?
Sí, lo que se haya encontrado en el área se mantiene en el área. Se mantiene, pero lo que es un mensaje que nos está dando la zona de que si aparecen este tipo de artefactos van a encontrarse muchos más, ¿no? Y eso es lo que nosotros levantamos bandera. Ahora, si hubiese un gran hallazgo arqueológico, ¿verdad?, que los arqueólogos entendiesen que va a ser beneficiario para el pueblo de Puerto Rico en cuestión de conservación e investigación, pues nosotros lo poseemos, ¿verdad? No es que suceda esto a menudo, pero sí pudiese suceder. Así que cada caso varía. Y nosotros, pues, como instituto, pues, nuestro deber ministerial dependiendo el asunto, pues nosotros pues continuamos salvaguardando el patrimonio arqueológico, que esto me lleva, ¿verdad?, a comentarte, por ejemplo, que en mayo nosotros abrimos la nueva galería en Caguana, en Utuado, uh-huh. Donde habrá, que tú bien lo conoces, esa área, y ahí pues van a el pueblo de Puerto Rico va a poder experimentar parte de la gran colección que tiene el Instituto de Cultura puertorriqueña a través de nuestra infraestructura indígena, y así sucesivamente. Es el propósito de política pública que llevamos, que no tan solo es conservar estas piezas, sino que en un futuro el pueblo de Puerto Rico pueda disfrutarlas.
Wow. Director, gracias por haber entrado unos minutitos. Se me cuida mucho.
Gracias a usted. Buen día.
Cómo no. El director del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Carlos Ruiz Cortés, explicando por qué se paraliza, por lo menos, este permiso único. Y nosotros pues tuvimos acceso a esta carta, donde básicamente dice que se tiene que suspender inmediatamente la extracción de corteza en ese lugar. Y como les dije, estamos hablando del sector Playuela, del barrio Borinquén, en el municipio de Aguadilla. Y esto me acuerda un poco el caso de la señora que estuvimos dialogando hace algún tiempito atrás, que la querían, doña Ramona, ustedes recordarán que la quieren desalojar de su vivienda, precisamente es por esa zona, sector Playuela, barrio Borinquén. Así que ahí se está trabajando un proyecto, un desarrollo conocido como Christopher Columbus Landing, y pues tenía un permiso único incidental que permite pues limpieza y llevar maquinaria pesada, pero el instituto, luego de visitar la zona, encontró material, objetos de valor histórico arqueológico, y pues mandó a suspender. Y eso, pues la carta está donde se lo notifica al Departamento de Recursos Naturales Ambientales y a la Oficina de Gerencia y Permiso. Nosotros hacemos una pausa y al regreso detienen a la cabecilla de los dentistas fatulos de Mayagüez, pero esto es un problema recurrente en la isla, y el Colegio de Médicos, el Colegio de Dentistas, ha estado denunciando esto constantemente. Venimos a hablar de eso al regreso de la pausa.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Arrestan a presunto líder de organización que se dedicaba a la odontología ilegal en Puerto Rico. Recientemente se hicieron unos arrestos y un allanamiento en un local en Mayagüez, donde se llevaban a cabo procedimientos dentales por personas que no eran dentistas. Y la información que trasciende es que entonces se arresta a la persona que estaba a cargo de este grupito de personas que hacían estos procedimientos ilegales. Precisamente tengo a la doctora Liselis Reyes, ella es dentista, pero en un momento dado fue la presidenta del Colegio de Dentistas de Puerto Rico, y ha sido bien vocal con este tema, porque vemos por ahí constantemente personas anunciándose en las redes, diciendo que van a hacer un blanqueamiento, los perridientes, disculpen que lo diga así, pero así es como los conocemos, los dientes estos así, que se ven tan perfectos, y en ocasiones no son las personas preparadas para hacer este tipo de labor, simplemente no cuentan con una preparación académica para realizar estos procedimientos. Hemos visto casos de personas que prácticamente pierden sus dientes por estar acudiendo a personas que no son médicos, que no son profesionales en esta área. Doctora, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, un saludo a ti y a todo tu radio escucha.
Bueno, por lo menos lo que se informa aquí es que se detiene a la cabecilla de este grupo, pero casos como este hay un montón en Puerto Rico que todavía no se han procesado.
Sí, mira, lamentablemente esta persona que ahora le impusieron esta fianza de $1,000,000, era la persona que se encargaba de traer a estos dentistas colombianos a Puerto Rico y conseguirle a los pacientes. Según me ha trascendido, él también llevaba personas a Colombia a realizarse este procedimiento. Lo más triste de todo esto es que estas personas estafan a los pacientes, no llevan a cabo procedimientos correctos de higiene. Pues en ese sitio no tenía autoclave, la silla que tenían era una silla de masaje. O sea, imagínate, es algo que es muy lamentable, porque aquí el último en la cadena es el paciente, que sale timado.
Sí, definitivamente. Ahora, ustedes han podido, no sé si dentro del colegio se sigan haciendo referidos al Departamento de Justicia, porque el Departamento de Justicia también estaba investigando todo esto. ¿Qué cosas ustedes, no sé si tengan más información en torno a este tipo de procedimientos, que sabemos que a cada rato están anunciándose por las redes?
Sí, porque no es tan solo esto, están las esteticistas que siguen vendiendo el certificado de blanqueado dental, que no sirve para nada, porque el técnico de blanqueado dental no existe, porque la ley establece que el único que puede llevar a cabo el blanqueado es el dentista. Están las que ponen bracers, ya tú sabes que fueron, hay ese tema de las personas, que las mujeres estas que estaban poniendo bracers, también fueron llevadas al Departamento de Justicia.
Pero sabes que no radicaron absolutamente nada, no pasó más nada.
Bueno, sí, hay información que sí, uh-huh. Ahí se está llevando a cabo algo. La realidad es que el colegio pues se ha mantenido, y esto tengo que felicitar al presidente actual, que está siendo bien proactivo con todas estas querellas. Lo que pasa es que pues hay unos procesos que se tienen que seguir. Con estas personas de Mayagüez, llevaban tiempo viéndolos, se estaba llevando a cabo unas investigaciones que obviamente terminaron con el arresto de estos dos colombianos, que lamentablemente son dentistas, pero pues son dentistas en su país. Uh-huh. Todas las jurisdicciones tienen unas leyes, tienen unos pasos a seguir para tú poder practicar. Yo no puedo ir a Colombia a practicar, pero estas personas, que la verdad era que estaban por la libre, ellos no eran los únicos, habían otros en Puerto Nuevo. Esto se estaba proliferando, obviamente, ¿por qué? Porque no pasaba nada. Se anunciaban en Facebook, tú le mandabas el dinero por ATH Móvil, que este persona Rufino, al que cogen, era el que puso su cuenta, y a su cuenta era que iba dirigido el dinero de la ATH Móvil. ¿Vale? Que era algo tan obvio, que no se escondían. Inclusive ellos tenían un letrero enorme en la carretera número 2 en Mayagüez. O sea, esto era súper fácil para coger, porque no se esconden para hacer sus fechorías.
Claro, las veces que he hablado con algunas personas sobre estos casos, me dicen, bueno, mira, lo que pasa es que aquí estos procedimientos son costosísimos, y yo, bueno, pues que lo barato sale caro.
Bueno, lo que
pasa dicen es que estas personas cobran más económico, que es que los procedimientos, algunos no los cubren.
Obviamente,
plan.
Tú tienes un local que no paga patente, no paga permiso de uso, instrumentos que no son los correctos, no tiene higiene, nada, pues obviamente pueden cobrar menos, porque nosotros, los dentistas, tenemos que pagar un seguro de impericia, tenemos que pagar empleadas, ahí no había un asistente dental, no había permiso, obviamente pues pueden cobrar más económico, pero al fin y al cabo te va a salir más costoso. Yo tuve una paciente que fue a una marquesina, le hicieron los dientes y a los 6 meses vino aquí, mellá. O sea, esa mujer cuando entró por ahí llorando, estaba mellada, pues tuvo que pagar otra vez por un procedimiento que ya había pagado, pero se lo pagó a la persona incorrecta. Es como ella me dijo, él me dijo que yo no tenía caries. Yo le dije, ah, bueno, pues ve a un ojalatero y pregúntale si tú tienes caries, que te va a decir que no, porque el ojalatero sabe arreglar carros, no sabe distinguir entre una carie, un diente con caries y otro que no.
O pero sea, doctora, si yo voy a donde una persona que atiende en una marquesina, ya eso te da un mensaje, caramba.
Claro, lo que pasa es que esta persona que yo te estoy diciendo, primero le cobran el dinero por ATH Móvil, pagó 1,300.
¡Ay, Dios mío!
Ella llega al sitio, y el primer sitio era una oficina. Obviamente tiene que haber alguien aquí, intermediario. Y le dicen, te vamos a pasar a otro lado. Cuando la pasan al otro lado, era una marquesina. Y ya ella había pagado, no le querían devolver el dinero. Obviamente ella sabía que era algo que no era legal, pero piensan como todo. Es como la que pone botox, la que pone rellenos en los labios. O sea, estamos hablando que aquí hay mucha gente que está haciendo cosas incorrectas, y los pacientes están cayendo, pero bendito Dios, o sea, tú tienes que aprender. Tienes que aprender de los errores de otras personas, por eso es que tenemos que ser más vocales, y en eso yo entiendo que las instituciones correspondientes, como es el colegio, la junta dental, tienen que llevar una campaña de orientación al paciente. Todos sabemos que, pues, tú te vas a Colombia, te haces una cirugía y puedes morir allá, pero también, pues, o sea, es que son cosas que son bien evidentes, como tú dices, pero la gente sigue cayendo, lamentablemente.
Sí, tristemente, de verdad que usted busque a un dentista de aquí, y si usted tiene dudas, el colegio debe tener una lista de dentistas que sí. Están colegiados, eso está accesible para que usted no vaya a cualquier sitio.
Es cierto, tienes toda la razón, hay un número de licencia, todos estamos registrados en la Junta Dental, todos pertenecemos al Colegio de Cirujanos Dentistas, tenemos nuestra licencia que nos la otorga el Estado. Y la realidad es que, hay una ley, la ley dental establece que todas las oficinas dentales tienen que tener el nombre del dentista visible. Si usted va a una oficina dental y el nombre de ese dentista no está visible, ya eso es una alarma, ya eso es algo que te está diciendo, porque lamentablemente también hay oficinas dentales donde los dueños no son dentistas, que el cambia, y el hecho de que es un negocio que tiene que producir, si el dentista no está, te van a atender igual. O sea, por eso es que la ley en este país tiene que cambiar. O sea, no podemos seguir con esta ley donde cualquier persona puede montar un chinchorro y decir que es una oficina dental. Esto, tú sabes que yo llevo una campaña con esto donde los senadores se han opuesto a que esto cambie. ¿Quién es el que está en contra de esto? Pues la verdad no sé. Pero cada vez que pasan estas cosas, reafirma más la necesidad de que la ley dental en Puerto Rico cambie. Si no, van a seguir pasando estas cosas.
¿Qué hay que enmendar en la ley ambiental? Dental.
En la ley dental, pues que ahora mismo hemos sometido ya dos proyectos para que el dueño de la oficina dental, para el dueño de la práctica dental, sea un dentista. Ahora cualquier persona, un asistente dental, monta una oficina y dice que tiene un dentista. ¿Por qué? Porque el dentista le está pagando un salario porque ponga su licencia, pero todos sabemos que hay asistentes dentales que atienden a sus pacientes, que hay técnicos dentales que atienden pacientes, o sea, esto no tan solo son los extranjeros, aquí hay mucho boricua que está cometiendo odontología ilegal, pero si el gobierno no se pone para su número, el gobierno no hace lo que tiene que hacer, que es fiscalizar y cambiar la ley dental, van a seguir pasando estas cosas, pero los primeros que son cómplices de esto son los senadores que le votaron en contra del proyecto.
Sí, no.
Lamentablemente.
No, el proyecto entonces se quedó ahí.
Sí, el proyecto se quedó, no pasó, pero yo seguimos con esta lucha, porque la verdad es que hay que hacerle justicia a nuestra profesión y a los pacientes.
A los pacientes, eso sobre es así. Todo. Doctora Licelis Reyes, se me cuida mucho. Un abrazo.
Gracias, Mili, siempre por tu apoyo.
Cómo no, la doctora, ella es dentista, Licelis Reyes, y también presidió el Colegio de Cirujanos Dentistas. Vamos a hacer una pausa, para regreso voy a abrir con la meteoróloga, y es que hay mucha lluvia y hay un llamado, señores, de no ir a las playas, por amor a Dios. Vamos a ver si hacemos caso. Hacemos una pausa y al regreso estaremos hablando con Glorian Rivera, ella es meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. El mar no está en las mejores condiciones, está lloviendo bastante y aparentemente, ¿verdad?, va a continuar lloviendo. Tengo a la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, Glorian Rivera, en línea telefónica, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
Saludos, muy buenos días, Mili. Muy bien, ¿y usted?
Todo bien, gracias a Dios. Gracias por conectar con nosotros. ¿Cómo están las condiciones? ¿Va a seguir lloviendo durante el día? Porque se habían emitido una vigilancia.
Mira, durante horas de la mañana y tempranito en la madrugada hemos visto la entrada de aguacero a nuestra región, especialmente a zonas del este de Puerto Rico y zonas del norte, incluyendo la zona metropolitana de San Juan, y en efecto sí se emitió una advertencia de inundaciones durante la mañana de hoy para prácticamente todos los municipios que componen la zona metropolitana debido a lluvias que estuvieron localmente fuertes en muchos sitios, que estuvieron causando acumulaciones de agua en hora pico del tapón. Así que pues por eso se estuvo emitiendo esta mañana.
Y la advertencia significa que para quienes están conectando.
Advertencia que sí hemos tenido acumulación de agua en zonas de pobre drenaje o en alcantarillas que estén así tapadas y en sitios pues que son propensos a inundaciones, ¿verdad? Que ya había esa acumulación de agua presente. Así que por eso es que decidimos emitir esta advertencia en horas de la mañana de hoy, y los aguaceros pues se han estado moviendo a través de otros pueblos del municipio. Ahora mismo tenemos la actividad más fuerte en la zona costera, desde lo que comprende Barceloneta hasta el área de Dorado. Así que estos aguaceros van a continuar durante toda la tarde de hoy, inclusive hasta posiblemente hasta el sábado de la mañana, y esto se debe a los remanentes del frente frío que estuvo con nosotros a principios de la semana. Así que estos remanentes han vuelto desde la zona del Caribe, ahora afectándonos a nosotros nuevamente.
Así que va a estar lloviendo hoy, mañana y el sábado.
Correcto, ya hoy la actividad de aguaceros fuertes debería estar concentrándose en zonas del oeste de Puerto Rico más tarde en el día de hoy.
En el oeste, pero entonces sí también, ¿cómo están las condiciones marítimas?
Mira, las condiciones marítimas están sumamente peligrosas a través de la costa norte de Puerto Rico, sectores del oeste y del este, y las islas municipios de Vieques y Culebra. Estamos hablando de una línea imaginaria desde el área de Añasco, Rincón, todo eso hasta el área de Nahuabo, que tenemos ese oleaje de los 8 a los 10 pies con olas rompientes de hasta 12. Así que le estamos exhortando a toda la ciudadanía que se aleje de nuestras playas, porque tenemos muchas advertencias en efecto. Así que comenzamos, tenemos una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en efecto hasta el viernes tarde en la tarde, así que le exhortamos a todos esos navegantes que se mantengan también fuera del agua con sus embarcaciones en puerto seguro. También para los bañistas tenemos una advertencia de resaca fuerte por este oleaje rompiente de 12 pies en muchas de las playas expuestas, así que eso es muy importante. Así que también tenemos en efecto un riesgo alto de corrientes marinas en efecto hasta el sábado, que podría extenderse hasta principios de la próxima semana laboral.
Wow, así que ¿cuándo tendremos sol?
Mira, tendremos sol ya para el domingo. Anticipamos que ya para el domingo tenemos un brequecito de sol, pero no se confíen mucho, porque ya para inicios de la próxima semana laboral puede ser que esté llegando una vaguada bastante fuerte que nos traiga otro potencial alto de lluvias.
Diantra, así que posiblemente estaría lloviendo hasta la próxima semana también.
Sí, estamos teniendo esas lluviecitas de mayo ya llegando a mediados de abril.
Ay, Dios mío, qué fuerte. Pero bueno, necesitamos también el agua. Importante entonces que las personas tengan ojo, no es momento de ir a las playas o de sacar sus botes, porque las condiciones marítimas no están bien. No están.
Eso es correcto. Y pues hay que recordar también que hemos tenido ya la muerte de muchas personas, incluyendo turistas y locales, así que no queremos vidas que lamentar durante este próximo fin de semana, así que es muy importante que tengan eso en consideración, porque las condiciones del mar van a estar muy peligrosas.
Agradezco que haya podido entrar con nosotros para darnos esta información. Se me cuida mucho.
Claro que sí. Igual a usted, buen día.
Igual. Glorian Rivera, ella es meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, y gracias por esa información. Importante que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales informó que el balneario Manuel Nolo Morales de Dorado se encuentra cerrado al público debido al deterioro de las condiciones marítimas. Así que, por favor, tenga cuidado, no vaya a la playa, no saque el bote, haga otras cosas este fin de semana, y ya saben que va a continuar lloviendo también la próxima semana. Un poco de sol el domingo. Bueno, y surge información de última hora en estos momentos. Se confirma la muerte de O.J. Simpson. Murió a los 76 años. El ex astro de la NFL estaba batallando contra el cáncer. Así que O.J. Simpson falleció a los 76 años luego de una larga lucha contra el cáncer, así lo informó su familia. Así que en su cuenta de X, si usted busca O.J. Simpson, está la información que acaba de publicar la familia, que falleció ayer, así que el 10 de abril. Y ahí dice, del 10 de abril nuestro papá, pues falleció de cáncer, y que estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este periodo de transición, la familia solicita respeto y espacio en lo que se procesa, ¿verdad?, esta muerte. Así que falleció O.J. Simpson. Todos recordaremos ese juicio que él enfrentó hace muchos años atrás. Son las 11 y 2 de la mañana y voy a entrar, vamos a analizar la política, madre mía. Que hay quienes dicen que pues sí, que está caliente, hay quienes dicen que no. Yo digo que en algunos aspectos está media sosi y en otros ha cogido bastante fuego, al punto que yo no sé si el PNP va a terminar unido luego de esta primaria. Tengo ya en línea telefónica al licenciado Aníbal Acevedo Vilá. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Muy bien, Emily, muy bien, saludos, un placer escucharte.
Todo, pues todo bien aquí, tomando una tacita de café.
Ah, pues me lleva ventaja. Bueno, yo me tomé una tempranita.
Eso mañana. Le iba a decir, como que usted no ha tomado café, esta es mi segunda taza.
No, por eso, yo antes de hacer mi podcast por la mañana, me hago mi desayuno y mi cafecito en casa.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo todavía no me he levantado, lo reconozco, todavía estoy, siento que me pasó como un camión por encima, pero bueno. Licenciado, vamos a hablar de la política. Primero comencemos con el PPD, porque usted sigue estando en el PPD, ¿correcto?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, y va a seguir estando.
Sí. Okay. ¿Qué pregunta es esa?
No sé, algo que me surgió de momento.
Dale, pregunta.
No, pues me surgió de momento, pero nada, hasta el momento usted sigue siendo popular.
Sí, eso es correcto. Sí mismo voy a estar votando en la primaria. No te voy a decir por quién voy a votar, pero voy para la primaria.
Ya yo me puedo imaginar, pero bueno. Es que cuando a mí me surgen esas cosas, tal vez que puedo intuir algo y, no sé, me sale lo de brujita de momento. Pero nada, licenciado, vamos al mambo, precisamente como usted ve la primaria del Partido Popular.
Mira,
Sosita.
Por un lado la veo lenta en el sentido de presencia en los medios de los dos candidatos principales, me refiero a los medios no pagados, pues cada uno sí está tuiteando y poniendo cosas en las redes. He escuchado por radio, no sé si tiene anuncios de televisión, a Juan Zaragoza, no he escuchado, no sé si tenga algún anuncio de Jesús Manuel, pero más allá de eso, pues la veo lenta. Eso puede ser algo negativo, pero también podría ser algo positivo, puede ser algo negativo, que no logre generar mucho entusiasmo para que los populares salgan a votar en la primaria. Acuérdate que hay primaria en los dos partidos y de alguna forma pues se va a medir cuántos populares fueron a votar versus cuántos PNP fueron a votar. Por otro lado, el que esté un poco lenta, pues facilitaría quizás que el partido se mantenga unido luego de la primaria, porque hasta ahora no se han visto ataques personalistas ni nada en términos de ni dimes y diretes o tiraderas de un candidato al otro o del comité de campaña de un candidato al otro. Pues eso, pues me preguntarás del PNP y de eso sí tenemos mucho que hablar.
No, pero hablemos primero del PPD porque ese es su partido.
mi mayor preocupación es eso, que podría ser falta de entusiasmo y falta de discusión de asuntos sustantivos, o sea, propuestas concretas de los dos candidatos de hacia dónde quieren llevar a Puerto Rico y por ende qué quieren que el Partido Popular les represente al pueblo de Puerto Rico en las elecciones de noviembre de este año.
Así que la cosa está corriendo lenta y realmente los únicos anuncios que he escuchado son los de Zaragoza.
Por eso yo he escuchado eso, desconozco si hay de Jesús Manuel y no lo había escuchado, no sé si está en televisión en Zaragoza, pero sí en radio lo he escuchado.
Precisamente el periódico Metro publica hoy abismal diferencia entre solicitudes, sí, de votos adelantados entre el PNP y el PPD. No sé si esto es ya un adelanto de lo que pudiésemos esperar, pero bueno, en el caso del PNP, 50.000 solicitudes versus el PPD, 12.000.
Sí, mira, lo analicé esta mañana en mi podcast. Eso es un dato que al Partido Popular tiene que preocuparle. Un poco para que la gente entienda. El día de para las elecciones, si usted pide el voto adelantado por correo, nadie va a saber si usted es popular o PNP porque le van a mandar la papeleta que le mandan a todo el mundo. Uh-huh. Ahora, para la primaria, usted pide voto adelantado en la primaria popular y voto adelantado en la primaria PNP. Así que ahí sí, en esta etapa, usted se está, sí, en cierta medida, identificando. El hecho de que el PNP tenga 50.000 votos adelantados ya registrados y el Partido Popular tan solo 12.000, casi 5-1 de diferencia, para mí es reflejo de varias cosas. Primero, el Partido Popular demonizó el voto por correo en las elecciones del 2020 Y sin embargo, hace unos meses atrás tuvo que cambiar de estrategia y decir, mira, esto llegó para quedarse. Yo creo que llegó para quedarse. Yo creo que es algo que debemos promover, particularmente en este país, con una población de edad mayor. Por eso, creciendo vertiginosamente, y que tenemos una abstención electoral altísima, que creo que hay que facilitarle a la gente que salga a votar. Pero en la medida que el Partido Popular estuvo diciendo que eso era fraude, que eso era fraude, pues puede haber un reflejo ahí de que los populares no se atrevan a votar por correo, mientras el PNP en el 2020 abrazó el voto por correo. En segundo lugar, esa gran diferencia pues puede ir a lo que te decía antes, una falta de entusiasmo. O sea, que los que se identifican con el PNP están más entusiasmados y decididos a ir a votar en la primaria, y los del Partido Popular pues todavía lo están pensando. Y tercero, que también es preocupante, pues una quizás deficiencia en lo que llamamos comúnmente la maquinaria, que es necesaria en cualquier partido. Así que si esto fuese un reflejo de cuánta gente va a ir a votar, pues no son buenas noticias para el Partido Popular, y lo tengo que decir así, así lo analicé esta mañana en mi podcast.
Así que se han dormido.
Bueno, yo sé de algunos alcaldes y municipios, inclusive que no tienen primaria ellos, que se han activado, y sí me han contado que hay una cierta resistencia, porque van a las casas de los que saben que son populares. Mira, tú eres popular, tienes más de 60 años, quieres votar por correo, y que la gente dice, no, yo voy a ir allí porque va y me roban el voto. Así que hay que sobreponerse a ese mensaje que se estuvo dando por muchos años, y reconocer que todas estas nuevas formas de votar llegaron para quedarse, y yo creo que son positivas. O sea, yo honestamente, si tú analizas la abstención electoral en Puerto Rico en el 2016 y en el 2020, es algo preocupante, y que una de las formas de tú combatir la abstención electoral es haciéndole más fácil a la gente que pueda salir a votar.
Bueno, así que por ahora entonces la cosa está lenta, y en el PPD pues está como media sosita.
Que vuelvo y te repito, puede ser positivo porque no va a haber heridas al otro día, el 3 de junio, pero tú necesitas que tu ejército salga a votar, y tú necesitas que tu gente esté entusiasmada. O sea, la política es una mezcla del uso de la razón y también de la emoción. O sea, la gente no solamente se tiene que convencer que tú eres el mejor candidato o candidata, la gente tiene que tener deseo de salir a votar por ti, deseo de defender tus posturas, y eso pues en toda organización política hace falta.
El hecho de que han salido distintas figuras a endosar a Jesús Manuel Ortiz, ¿qué pudiese significar eso? Hay quienes lo ven como algo chévere, o hay quienes dicen, bueno, puede ser que esté atrás y necesita esos endos, necesita que esas personas salgan públicamente a endosarlo.
Mira, el que te diga que no quiere endoso no te está diciendo la verdad, todos los candidatos siempre quieren que lo endosen, pero yo me podría equivocar, pero yo creo que en los últimos años en los partidos en Puerto Rico los electores se sienten totalmente en libertad de votar por quien le dé la gana, y el hecho de que el alcalde te diga que este es mi candidato, o el candidato a tal puesto te diga este es mi candidato, no sé, yo creo que abajo el elector hace, como te dije, lo que le dé la gana, pero por otro lado, pues sí, si tú tienes a una gente que tiene una estructura política, pues te ayudan a lo que hablábamos ahorita, te ayudan a llevar al viejito a votar, que a lo mejor no iba a votar si no tienes a alguien que lo transporte, y esas cosas pues pueden influenciar. Si fuéramos a hablar de lo que han dicho las encuestas públicamente, pues Jesús Manuel aparentemente está adelante, pero a la misma vez Juan Zaragoza, según las mismas encuestas, ha ido avanzando. Yo creo que va a ser quizás una elección más cerrada de lo que pensábamos, pero faltan todavía 50 y pico de días y muchas cosas pueden pasar en este periodo.
Vamos a pasar al Partido Nuevo Progresista, que aquí, por más que ellos dicen que van a terminar unidos, la serie de señalamientos que se han hecho son señalamientos, en mi opinión, bastante serios. Ahorita Armando decía que si la comisionada, lo que ha planteado, porque ella no ha dicho quiénes le hicieron el acercamiento ofreciendo dinero, ella no ha sido como que muy específica. A mí me llama mucho la atención, pues son denuncias muy, pero muy, muy serias. Así que, y decía Armando ahorita, oye, si usted sabe eso, cómo funcionaría electoral federal, usted debe denunciarlo esto a las autoridades. Entonces no sabemos si es que esto simplemente se ha exagerado, pero son denuncias serias, y lo que hemos visto es son un ataque para adelante y para atrás. ¿Qué es un momentito? Los sonidos que tengo algunos sobre las denuncias que hizo Jennifer sobre... No, ok. Pues, ¿qué le parece esas denuncias que está haciendo la comisionada residente? Porque para mí no son denuncias bobas. Pasa, bueno, que no ha dado detalle.
Sobre esta última denuncia, cuando ella hizo el primer planteamiento ayer, todos entendimos que ella estaba hablando de una especie de soborno. O sea, si te retiras, te deposito 50 mil pesos en tu cuenta de banco. Y eso es claramente ilegal, eso es una extorsión, eso es una barbaridad. Según fue pasando el día, y ayer estuvieron los directores de campaña, creo, no los vi, jugando pelota dura, y esta mañana escuché a la comisionada residente con Julio Rivera Saniel, y ella echó para atrás. No, yo no dije nada ilegal, es que me dijeron que me iban a ayudar a pagar mi campaña de comisionada residente si no corría. Señores, eso lo dijo Edwin Mundo públicamente en octubre. Él en octubre dijo, nosotros intentamos evitar esta primaria.
Entonces se le fue la guagua a ella entonces ahí.
Entonces, el problema es que ella hace esa denuncia ayer, vuelve a atacar al cuñado del gobernador, al esposo de Cari, a Andy Guillemar. Entonces, es una campaña donde, por un lado, la comisionada residente está diciendo que le están fabricando un caso a su suegro, en el caso de La Palguera, y por otro lado, la comisionada residente básicamente está acusando a la hermana del gobernador y al cuñado del gobernador de soborno, inclusive los acusados de venta de influencia, porque en otras declaraciones la semana pasada dijo a Metro, en una entrevista en Metro, dijo que ella no iba a tener cabilderos VIP, que un cabildero VIP pues era, por ejemplo, Andy Guillemar, que tiene información confidencial del gobierno, porque su hermana es la que es esposa, la hermana del gobernador.
Bueno, ella ha dicho eso en todas partes. En todos los medios ella ha dicho eso, lo del cabildero y qué sé yo qué VIP.
Por eso, pues entonces, el punto es que ya los ataques llegaron al nivel personal familiar. Y cómo eso va a romper primero en el electorado del PNP, yo desconozco. O sea, yo desconozco. Una cosa es que haya un PNP bien inconforme con la labor del gobernador, que yo creo que los hay. Y otra cosa es que ese mismo PNP piense que el gobernador Pedro Pierluisi es un tío, o está lleno de corruptos, o es capaz de extorsionar. Entonces yo no sé si esos ataques que está haciendo la comisionada, que parecen más que vienen de la oposición de otro partido, yo no sé cómo eso va a romper a lo interno de su partido en una primaria. Ahora, de que ese tipo de ataques, entonces el gobernador le dice bochinchera, que estos son chismes.
Sí, bueno, dijo que eso es un chisme.
Sí, parece que como no está la coma y pues el gobernador está tratando de llenar ese espacio. Pero yo no sé si es el tipo de ataque que al día después de la primaria puede unirse un partido. Todos dicen que el PNP pasa por primarias y después se une y logran ganar. Bueno, esta es la primera vez en cualquier partido en Puerto Rico que se reta al gobernador incumbente electo, porque Wanda Vázquez fue un accidente. O sea, Wanda Vázquez la retaron, pero ella no era una política y no había llegado allí electa. Pero es la primera vez, o sea, a Roberto Sánchez Vilella era gobernador, pero se fue del Partido Popular, o sea, no hubo una primaria. Hernán Padilla no retó a Romero Barceló, se fue del PNP. Esta es la primera vez que se está retando a un gobernador incumbente en una primaria y lo está retando quien fue su compañera de papeleta hace apenas 4 años. Así que nunca hemos pasado por esa experiencia en ninguno de los partidos. Y si a eso, que es la primera vez que sucede, le añades estos ataques de carácter personal, familiar, creo que hay más entusiasmo en el PNP para salir a votar. Lo que no sé es cómo va a quedar al otro día el que gane, cómo va a lograr recuperar o capturar la mayoría de los votos del que perdió. Creo que es una coyuntura que el PNP no había vivido anteriormente.
Yo, por lo menos en el tiempo que uno lleva ejerciendo, no había visto como que este nivel, porque como dice usted, es personal. Vamos a escuchar por lo menos un audio, el donde ella dice que está recibiendo unos ataques injustos.
Bueno, porque esto no es ningún secreto. Ustedes recordarán que el año pasado públicamente el director de campaña del gobernador decía en varios programas de televisión, ¿verdad?, que me daban un plazo para que yo me quitara y que ellos me ayudaban en el pago de la campaña. O sea, esto, yo no estoy diciendo nada que no sea público. Claro que hubo esos acercamientos por lo bajo con distintos emisarios, pero públicamente.
Pero usted le ofrecieron pagarle. Le dijeron, vamos a darte tantos chavos a cambio de que te quites.
Bueno, pagarme la campaña públicamente.
Claro, porque decía Edwin Mundo hace un ratito que ¿verdad?, que ustedes están siendo demagogos, porque una cosa es que le ofrezcan ayuda a pagarle la campaña y otra que le den chavos para que se quite, que son dos cosas diferentes.
Bueno, que me quite de la campaña a la gobernación a cambio de que me paguen la campaña a Washington. Y yo no estoy hablando de ninguna ilegalidad, yo estoy hablando del estilo, de los estilos de campaña, ¿verdad? Que ellos resuelven todo a billetes y hay personas que entienden que se pueden dejar comprar por eso, pero yo no vendo ni mis valores ni mis principios. independientemente cómo sea, ¿verdad?, la transacción, porque muchas veces para ese equipo todo equivale a una transacción monetaria. Y yo creo que, primero, esto no es ningún secreto, públicamente, me parece que fue en octubre, en un programa de televisión, abiertamente, me daban un plazo para quitarme y me decían, y le vamos a pagar la campaña, ¿verdad? Era el ofrecimiento.
Que los encontraron en rebeldía porque no han entregado una información solicitada. ¿Usted qué piensa sobre eso?
Yo creo que ellos corrieron a anotar, ¿verdad?, eso cuando nadie se los pidió. Eso cayó en el periodo de Semana Santa. El abogado solicitó a tiempo una prórroga para entregar documentos por encontrarse los días festivos, y entregó la información, o sea, la información se sometió, y aún así inmediatamente corrieron a anotar una rebeldía. Y yo creo que esto es porque en el descubrimiento de prueba, obviamente, el abogado, que en este caso es el licenciado Miguel Torres Torres, quien tiene mucha más información que yo sobre esto, recordemos, la propiedad no es mía, demuestra que el propio departamento no sabe ni lo que está haciendo con este caso. Así que yo creo que, volvemos, esto es político desde el día uno. La secretaria, que es la juez en esta parte, sí, adjudicó en contra antes de que se sometieran querella, lo que te dice, que esto es un caso ¿verdad? Fabricado a propósito, y que si estas personas mayores no fueran mis suegros, no hubiera absolutamente nada.
Bueno, ahí vimos un resumen primero de que realmente le ofrecieron, que fue pagar la campaña, y entonces lo otro relacionado a la casa de sus suegros, que la realidad la han puesto en una situación difícil porque ella ha tenido que salir públicamente a defender eso como si fuera una residencia de ella. Licenciado.
En el primer caso ella dijo que no fue ilegal, pero el problema es que ella dice que ¿por qué se está creando todo esto si eso se surgió en octubre? Bueno, quien lo está creando fue ella. Ella ayer tenía una conferencia de prensa muy sustantiva y positiva. Ella estaba haciendo una denuncia del manejo de fondos federales que se están perdiendo, una propuesta que ella tenía, pero entonces se pone a hablar y dijo, mi conciencia no se vende, o sea, toda la insinuación era que era un soborno. Entonces, pues fíjate que tú me has pasado dos cortes de la entrevista con Julia esta mañana y ninguno es sobre ningún aspecto positivo, sustantivo, de que ella va a ser cuando sea gobernadora, pero son issues, el primero creado por ella. Totalmente creado por ella.
No hay ninguna estrategia
en eso. Entonces, en el otro, ella acaba de decir que le fabricaron un caso a su suegro. Es una acusación bien seria, y no está diciendo que le fabricó un caso el partido de oposición, el gobierno del partido de oposición, le fabricó un caso, según ella, el gobierno del partido que ella ayudó a elegir y que ella estaba en la papeleta, y que son funcionarios de su partido, porque la Secretaría de Recursos Naturales es claramente del PNP. Entonces, pues uno dice, ¿dónde van a estar el 3 de junio, el día después de la primaria? Está difícil de anticiparlo en este momento, Mili.
No, es que yo lo veo difícil. Y bueno, me imagino que eventualmente se unirán. Ha ocurrido, no sé si usted recordará la campaña de Fortuño y de Pedro Rosselló, era que le dijo cáncer.
Sí. O sea, sí, pero aquello era un escenario muy diferente.
¿Por qué?
Porque ahora tú tienes a los dos partidos con una base de 30-35%. En aquella época estábamos cuando los dos partidos estaban por encima del 45%. O sea, Pedro Rosselló ganó, Pedro Pierluisi ganó con 33% del voto. Luis Fortuño ganó con 51% del voto. O sea, son escenarios totalmente diferentes. O sea, ninguno de los dos partidos en este momento, el Partido Popular y PNP, se pueden dar el lujo de perder ni 10 votos a consecuencia de una primaria, porque aquí, a menos que ocurra algo inesperado, vamos otra vez a una elección sumamente cerrada en noviembre de este año.
Bueno, vamos a ver qué pasa en torno a eso. La realidad es, el punto que usted dice, y lo decía también Armando Valdés ahorita en Sobre la Mesa, ella ha presentado propuestas y no, por lo menos, yo estoy mirando aquí los periódicos, por lo menos...
Ella misma las mata.
Y son propuestas interesantes y no se están hablando de sus propuestas, sino de todo este tirijala entre ellos,
lamentablemente. Pero, por ejemplo, en el caso de los suegros, pues es cierto, ahí había que preguntarle, pero en el otro caso que llevamos tú y yo hablando y que ha sido la comidilla en todos los programas de análisis esta mañana, es ella quien lo provocó. Yo estaba en el Canal 11, en El Poder del Pueblo, cuando en octubre Edwin Mundo dijo eso y nadie pensó que eso era un acto de soborno.
No, no es nada ilegal. Le están ofreciendo pagar la campaña.
Por eso, pero en política eso no es nada malo. Mili, tú quieres retarme a mí para candidato a senador y alguien va y te dice, mira, Mili, ¿por qué tú no corres mejor para representante? Aníbal corre para senador y van los dos juntos y tú lo ayudas y tú dices, ay, fíjate, eso no es una mala idea. Eso hace pasar todo el tiempo. Eso no es nada de soborno ni que te voy a comprar la dignidad. Es simplemente, mira, si tú decides quedarte comisionado residente, yo te voy a ayudar y tú me ayudas a mí para gobernador y yo te ayudo para comisionado residente. O no hicieron eso en la elección pasada. O sea, ¿tú me quieres decir que Jennifer no ayudó a Pedro Pierluisi en la elección pasada para el gobernador y que él no la ayudó a ella? Si se han anunciado juntos. Es más, te voy a recordar algo porque yo corría contra ella. Los anuncios juntos los pagaba ella porque la ley federal lo obligaba a que la pagara el comité de ella. Y en el anuncio, ella estaba haciendo campaña para él.
Bueno. Licenciado, gracias
aquel,
por haber...
Aquel anuncio, ¿te acuerdas? Que los dos hablaban y las cosas que iban a hacer juntos.
Sí, de todas las cosas que...
Parece que se les olvidó.
Ay, señor. Ya usted sabe, esos anuncios están ahí para récord. Licenciado, sí. Se cuida mucho.
Igual tú, saludos.
Cómo no. El licenciado Aníbal Acevedo Vilá, primero analizando... la primaria del Partido Popular Democrático y ahora hablando sobre la situación en el Partido Nuevo Progresista. Nosotros hacemos una pausa, pero vamos a estar tocando base con Ayuda Legal Puerto Rico. Hay un informe sobre el impacto de la Ley 22 en Puerto Rico, pero quiero, aunque sea brevemente, hablar con un salvavidas sobre la situación. Lamentablemente se reporta otro infante, otro niño. No tengo la edad de... Solamente se dice que se está investigando la muerte de un menor en Canóvanas que se ahogó en una piscina y pues crear un poco de conciencia sobre este tema. Regresamos en breve.
Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mismito conectamos con Ayuda Legal Puerto Rico, pero quiero poder conectar con el presidente de la Asociación de Salvavidas de Puerto Rico, Juan Cana González. Anoche nos enterábamos a través de un comunicado de prensa del Departamento de la Familia que el Departamento de la Familia estaba investigando la muerte de un menor en una piscina en Canóvanas. Y nuevamente estamos viendo el fallecimiento de otro niño o niña, no estoy segura si es niño o niña, pero de otro menor en una piscina. Y a modo de orientación quería conectar con Cana para llevar el mensaje de qué cosas tenemos que, ¿verdad?, tener pendientes, cómo podemos evitar que surjan estos accidentes, ¿verdad? En todas las familias surgen accidentes. Juan, gracias por conectar con nosotros. ¿Cómo estás?
Buenos días, Mili. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Aquí está.
Bueno, otro fallecimiento de un menor en una piscina. Yo digo ahora que, Dios mío, las piscinas son como un peligro, además del mar. ¿Qué consejos como salvavidas nos puedes dar a todos los padres sobre las piscinas? ¿Qué cosas pudiésemos implementar para evitar o intentar evitar un accidente y una muerte en
la piscina? Pues sí, lamentablemente hemos visto, ¿verdad?, muchos casos de ahogamiento en los últimos meses. Y como instructor de la Cruz Roja, ¿verdad?, tenemos un círculo de prevención de ahogamiento. Pues quiero que sepan que los ahogamientos son 100% prevenibles. Y ese círculo de prevención comienza con vigilar de cerca y constantemente a nuestros niños. Y eso es dentro y fuera del agua, ¿ok? Obviamente mayormente más en el agua, pero no porque estén afuera, ¿verdad? Si están cerca de una piscina, pues también si están afuera tienen que, hay que estar pendiente a ellos. Cerrar la piscina con barreras adecuadas, incluyendo esquinas. Si usted sabe que tiene una piscina en la casa, pues ese acceso a la piscina tiene que estar con seguro, más si tiene nene.
O sea, poner como un fence.
Sí, o una verja alrededor de la piscina. O antes de llegar a la piscina, la puerta de acceso al área, usted tiene que cerrarla con seguro. Y adicional a eso, pues alrededor de la piscina, ponerle una valla, también viendo un toldo, no dejar juguetes en la piscina que llamen la atención de los niños y quiera cogerle, ahí se caigan y se ahoguen. O sea, que enséñele a nadar. Si usted tiene niños en su casa, enséñele a nadar. No hay edad para, ¿verdad?, para aprender a nadar desde pequeños hasta mayores. Si tiene niños, si son nadadores inexpertos, debe usar un chaleco salvavidas aprobado por la Guardia Costanera. Y el círculo termina con siempre nadar en la zona de vigilancia.
Sí, definitivamente tener todos estos elementos si usted tiene una piscina en su hogar. Y otra cosa, por ejemplo, si usted celebra algún tipo de actividad con menores, yo sé que puede tal vez sonar, mira, yo no tengo chavos para eso, pero si usted puede contratar a un salvavidas, por ejemplo, si hay un cumpleaños de un niño, y esto lo estoy agregando yo, porque recientemente pues yo tuve una actividad y contraté un salvavidas, pero era por mi paz mental, por cuidar que todos esos niños estuviesen bien, porque usted sabe que cuando hay más de 4 niños juntos, ¿verdad? Aunque estemos todos los padres ahí pendientes, los accidentes ocurren, y que se pueda, tenga en consideración contratar un salvavidas para este tipo de eventos, para evitar malos ratos.
Claro, sí, añadiendo a él, ¿verdad? El salvavidas va a estar para ahí, como bien mencionas, para, ¿verdad?, que pase una, ¿verdad?, un día de playa o piscina, ¿verdad?, bien, que no tenga ninguna tragedia. O sea, para eso nosotros nos preparamos, y como hoy te menciono, antes de la acción está la prevención, y siempre vamos a estar buscando, ¿verdad?, para minimizar esos peligros. Así que en la medida que pueda, ¿verdad?, como bien dice, lo mejor que puede hacer es contratar a un salvavidas. Pero también, ¿verdad?, siguiendo las reglas de seguridad, y eso es bien importante, nunca dejar los nenes más allá del alcance de nuestras manos. A veces estamos en la orilla de la playa, pasa mucho, estamos en la orilla y los nenes están dentro del agua solo o a cargo de otro menor, que eso tampoco debe ser, ¿verdad?, aconsejado.
No, y en estos momentos que las condiciones marítimas no son las óptimas, que han recomendado no acudir a las playas en estos días por las condiciones, por favor, tomemos cuenta de eso. Y aunque usted vea el mar que está calmado, ojo con las corrientes, que eso es algo que tú has destacado mucho.
Sí, no, ahora en Puerto Rico, todo Puerto Rico, porque mayormente es en el norte, pero si usted busca la página del Servicio Nacional de Meteorología, en lo que es la corrientes marítimas están fuertes en norte, sur, este y oeste. Así que tiene que tener mucho cuidado al momento de ir a una playa. Siempre recomendamos ir a balnearios, ¿verdad?, que son más calmados, tienen servicios de salvavidas. Así que si quiere pasar un día, ¿verdad?, sin peligro o, ¿verdad?, sin problemas, vaya a un balneario.
Cana, gracias por entrar unos minutitos para hablar de estos temas y pues recordar a las personas esas medidas de seguridad que podemos implementar para intentar evitar accidentes.
Claro que sí, Miri, siempre a las órdenes. Espero que, ¿verdad?, no haya más nada de ahogamiento y que todo el mundo, ¿verdad?, use las facilidades como debe, con mucha precaución y mucha seguridad.
Gracias, Juan. Juan Cana González, presidente de la Asociación de Salvavidas de Puerto Rico, dándonos, ¿verdad?, unos consejos, medidas de seguridad en torno a cuando estemos en piscinas, cuando estemos en la playa. Bueno, siendo ya las 11:31, vamos con mi siguiente tema.
Ella es la abogada del pueblo. Ahora entra en la conversación la profesora, abogada y escritora Ariadna Godreau-Aubert en Dígame la Verdad.
Y conectamos con la licenciada Ariadna Godreau, directora de Ayuda Legal Puerto Rico. ¿Cómo estamos?
Saludos, Mili, sumamente agradecida y contenta de estar aquí. ¿Cómo estamos hoy?
Pues todo bien. Bueno, hay varias cositas que quería dialogar con usted, y es que se presentó un informe que me parece importante darle visibilidad, y es el hecho del impacto de la Ley 22, un tema que se ha discutido constantemente aquí y como muchas personas se han visto desplazadas debido al impacto en distintas áreas que ha tenido la Ley 22. Hábleme un poquito del informe, quiénes trabajaron este informe y los hallazgos.
Sí, mira, cómo no. Primero, gracias, Mili. La realidad es que la Ley 22 es un tema, yo creo que importante en este proceso electoral. Como tú sabes, ha sido objeto de crítica y señalamiento de distintos sectores, de sectores empresariales puertorriqueños, que sienten que esta ley, que da incentivo casi del 100% de las ganancias de capital a inversores extranjeros que viven en Puerto Rico apenas medio año, ¿verdad? Y hay señalamientos sobre si eso se cumple o no, pero que dan un tipo de competencia desleal ante comerciantes puertorriqueños que están intentando echar para adelante y que no tienen los incentivos o las condiciones para que sus negocios se promuevan. También ha dado obviamente de qué hablar desde quienes defendemos el tema de la vivienda, desde quienes hablamos de temas como gentrificación, así que, y ciertamente, ¿verdad?, debo decir que la IRS ha estado investigando y tiene bajo la lupa a inversores beneficiarios de la Ley 22, pues porque la IRS tiene una preocupación sobre evasión contributiva y qué significa venir a Puerto Rico, una isla en el Caribe, y de momento no tener que pagar contribuciones que en otros espacios tendrías que aportar. Así que ha dado mucho de qué hablar. Este nuevo informe ha sido publicado por la campaña Puerto Rico no se vende. Es una campaña liderada por el Centro de la Democracia Popular y también por otras organizaciones como Hedge Clippers, Puerta Tierra no se vende y también Ayuda Legal Puerto Rico. Y se lanza este informe que hace particularmente Hedge Clippers, que es una organización que se dedica a la investigación y al rastreo de cómo el dinero, ¿verdad?, termina lucrando a unos sectores y empobreciendo a otros. Se ha dedicado por eso a lo largo de muchos años en Estados Unidos de manera muy respetable, ¿verdad?, y con todas sus credenciales. Y publica este informe atendiendo el tema de que los Ley 22 se supone que hagan unas aportaciones a organizaciones sin fines de lucro. Es uno de los criterios que se les pone aquí por reglamentación. Esos son unos 10,000 pesos que ellos tienen que contribuir todos los años a sin fines de lucro. El informe toma a dos organizaciones sin fines de lucro, Ley 22 en particular. Una es el Rain and Rose Fund y otra es la Fundación de Act 22, que son dos actores que hemos estado escuchando mucho. Y los utiliza para visibilizar cómo estos fondos, estos beneficiarios de Ley 22, alegadamente utilizan su exención y cumplen con ese requisito de aportar a las sin fines de lucro, pero haciendo varias cosas. Primero, invirtiendo el dinero en sin fines de lucro que le sirven para sus propios propósitos, que son cabildeos, ¿verdad? Como en el caso de Act 20 y Act 22. Según el informe de esta fundación, todo el dinero que recibe se utiliza particularmente para adelantar las causas de los Ley 22, promover que sean protegidos, cabildear a favor de ellos en la legislatura, así que no contribuyen nada al bienestar social del país. Y segundo, en el caso del Rain and Rose Fund, una de las cosas que dice el informe es que, por ejemplo, para que la gente tenga idea, de unos 800,000 pesos que se recaudaron, casi 300,000 se invirtieron en hacer un torneo de golf, donde los invitados pues eran personas, obviamente, muchos de ellos beneficiarios mismos del Ley 22.
Así que esas aportaciones las están utilizando en cosas que realmente no son benéficas.
Que no tienen nada que ver con un fin benéfico. Y de verdad, desde donde yo estoy recibiendo el informe, y yo como lectora del informe, pues quizás yo no tengo una expectativa, ¿verdad? Ciertamente, ¿verdad?, que los inversores de Ley 22 apoyen necesariamente al bienestar social, pero sí de nuevo lo veo como otro requisito que había en la ley y que una vez más se está burlando y que una vez más, ¿verdad?, no hay ningún interés de cumplir, no solamente con la ley, sino de aportar nada al Puerto Rico, ¿verdad?, del cual se está lucrando de manera exponencial, ya sea no teniendo que pagar contribuciones, ya sea acaparamiento de infraestructura, de propiedades a precios ridículos, y pues de esta manera, ¿verdad?, de no cumplir y que haya total impunidad y que nadie esté supervisando. Así que el informe está disponible en los portales de PR No Se Vende, lo pueden buscar así mismo, prnosevende.com. Y pues de nuevo, agradecida a Hedge Clippers por publicar esta información, que se supondría que la estuviera investigando el DEC, pero obviamente, como sabemos, no hay mucha información pública disponible. Al revés, hay mucha resistencia a dar información sobre este tipo de fondos.
Así y que resistencia en enmendar esa ley, que se ha tratado de enmendar, el senador Juan Zaragoza ha tratado de enmendarla y ha surgido mucha resistencia para que aporten claro que más, sí. Porque nadie se opone a que vengan aquí y hagan su negocio, pero aporta más al país.
Claro, nadie se opone a que vengan aquí. Yo creo que quizás atando eso, Mili, a otro de los temas que han subido estos últimos días, contrario a una columna que salió, creo que fue ayer, de World Show, de Foundation for Puerto Rico, sobre los alquileres a corto plazo, ¿verdad? Y donde se habla de que pues hay personas que todavía miran despectivamente a la gente de afuera cuando viene, al turista, y que esto no se trata de un odio al turista, esto no se trata de un odio al que viene afuera, esto no se trata de xenofobia, se trata de una igualdad de condiciones donde podamos convivir y podamos competir. Cuando los pequeños negocios en Puerto Rico tienen requisitos con los que cumplir, que quizás no incluyen, ¿verdad?, la aportación sin fines de lucro, pero ellos tampoco están exentos de sus ganancias contributivamente, se les pide el cumplimiento específico.
Nada, que se dé un balance, porque que claro, sí, que hayan unos negocios, pero que entonces no desplacen especialmente a las comunidades pobres del país, claro, que aquí que hay sí, un problema serio de vivienda. Ese es el tema que ustedes tocan constantemente en Ayuda Legal Puerto Rico, el tema de la vivienda, y hay un serio problema de acceso a la vivienda, y curiosamente hay un inventario de viviendas abandonadas en este país.
Claro, y que las están acaparando, ¿verdad?, con bien poca fiscalización, sin tasaciones, en transacciones sí, que son cash, en transacciones que no se pueden rastrear, ¿verdad? Y es lamentable que sea el gobierno federal, el IRS, el FTC, ¿verdad?, que ha estado trabajando con la cuestión de las ventas cash y que no pasan por tasación, que terminan siendo en cierta medida ventas anónimas, los que estén fiscalizando, ¿verdad? Y haciendo ese llamado a que haya fiscalización local, Mili.
Licenciada, gracias por conectarse. Nos quedan varios temas, pero como ya usted tiene su segmento aquí fijo.
Gracias.
Literalmente te lo voy a poner fijo. Bueno, gracias por conectarte. Me cuidas mucho. Un abrazo. La licenciada Ariana Godró, ella es la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, hablando sobre este informe que se ha publicado y lo puede conseguir en puertoricanosevende.com. puertoricanosevende.com. Hacemos una pausa y al regreso quédese conectado que le vamos a orientar cómo usted puede solicitar unos créditos contributivos que tiene que someter la dolorosa a la planilla el próximo lunes.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Vamos a pasar ya mismito con mi invitada. Dios mío, se me fue la información. Sí, el periódico El Vocero está informando sobre el hecho de que una mujer mató a batazos a su pareja tras alegar que la agredió. Así que en lo que va de año, las estadísticas de la policía suman 7 mujeres y 5 hombres asesinados en casos de violencia de género. Estamos hablando que este caso es una mujer de 51 años de edad. Admitió a las autoridades que le había dado varias veces con bate de aluminio en la cabeza a su pareja de 44 años, quien murió horas después, madre mía. Al defenderse en la tarde del pasado viernes, cuando el hombre la estaba agrediendo en el apartamento que compartían en la urbanización Santiago Iglesias en Río Piedras. Así que según el relato de esta fémina, quien en el 2017 había sido acusada por un caso de violencia doméstica con otra pareja, el pasado viernes le pidió a Luis Virgilio Colón Ríos que se fuera del apartamento. El hombre reaccionó agrediéndola y la lanzó al piso, según la versión ofrecida por esta mujer. Y esto es una nota que ha publicado el periódico El Vocero. Son las 11:46 y precisamente vamos a hablar del tema de las planillas. Y es que ya el lunes todos tienen que estar sometidos, todos tenemos que ya someter nuestras planillas, pero hay unos créditos contributivos que usted puede reclamar, hay ayuda para que usted pueda hacer este reclamo y es gratis. Tengo a Keralia Collazo Molina de One Step para hablarnos de cómo se puede reclamar, cómo usted puede reclamar este dinero. Saludos, ¿cómo está?
Saludos, buenos días, Mili.
Buenos días. Primero, ¿cuáles son estos créditos que están disponibles y para quiénes en particular?
Sí, tenemos el beneficio o alivio para el bolsillo de muchas familias en Puerto Rico y los créditos por el crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente. Nosotros como centro, bajo el programa Reclama Tu Dinero, estamos ofreciendo la ayuda gratuita a través de nuestras facilidades y nuestro personal para poder radicar sus planillas, tanto estatal y federal, si cualifican para estos créditos.
¿Dónde se están ofreciendo estas ayudas específicamente?
Estas ayudas, nosotros nos encontramos en el pueblo de Arecibo. Ay. Estamos accesibles pues para Arecibo y pueblos limítrofes. Pero no los limitamos, pueden llegar hasta nuestras facilidades de cualquier pueblo del norte. Hay que pues tener en cuenta que son miles de personas que cualifican para estos beneficios o alivios, pero pues por desconocimiento a veces no los solicitan. Y cabe destacar que estos alivios ninguno de estos alivios se consideran ingresos o afectan la elegibilidad para ayudas de asistencia social como PAN, tarjeta de salud, sección 8 y otros programas. O sea que no tienen que temer en que puedan perder estos beneficios también.
Sí, que si usted es beneficiario del PAN, usted tiene la tarjetita correcto de salud, no piense que por el hecho que usted reclame estos créditos contributivos, usted se le va a quitar estos beneficios.
Correcto. Correcto. Entonces, pues cabe destacar también que el crédito por trabajo este año podría ser a su máximo de 7.173. Claro está, cada caso es particular e independiente, esto se evalúa pueden ser salarios de propina, de trabajo por cuenta propia. En el caso del trabajo por cuenta propia, debe tener su registro vigente al 31 de diciembre del 2023 y adicionar los gastos detallados del negocio.
Si no lo tiene vigente, ¿se reclama hasta donde lo tuvo vigente?
No, en ese caso, Hacienda tiene una particularidad hace varios años que si no lo tiene vigente al 31 de diciembre, no cualifica, lo descalifica automáticamente.
O sea, que es descalificado automáticamente. Sí, a pesar de que sí trabajó.
Correcto, sí. Mm. También cualifican las personas que reciben pensión, que muchos de ellos desconocen esto, tanto retirados de gobierno federal como estatal y o empresa privada en Puerto Rico. Eso sí, se excluyen los ingresos de seguro social. No cualifican las personas que reciben ingresos por seguro social.
¿No cualifican esos?
No, por lo menos para el... Exacto, para ambos créditos los excluye.
Sé que es importante que ustedes se orienten. Y entonces hay un centro que en estos momentos está ofreciendo ayuda y es libre de costo. Importante que sepan esto. Correcto, las personas que correcto. Están en el área norte está dando, ¿verdad? Se está dando esta orientación, el servicio para que usted pueda llenar y solicitar estos créditos y es libre de costo en Arecibo. ¿Dónde las personas pueden llamar?
Pueden llamar al 939-529-0462.
Repítelo de nuevo.
939-529-0462. Es importante que si las personas entienden que cualifican para el crédito, por lo menos a nivel estatal, todavía no he hablado del crédito por menor dependiente, es importante que sepan que a nivel Puerto Rico, si no radican en o antes del 15, que es el lunes, deben de solicitar una prórroga para poder solicitar el crédito, porque si pasa la fecha el due date y no solicitan la prórroga, pierden el crédito.
Okay.
Eso es bien importante.
Así que ya tienen esa información. ¿Hay personas que lo están solicitando o ustedes entienden que está atrás la cosa porque tienen desconocimiento de que esto está disponible?
Sí, ha habido mucha confusión en cuanto a la conocida planilla de personas pensionadas que normalmente era en verano, pero ya en estos años han cualificado personas pensionadas para este crédito. Y en ocasiones es mayor el crédito que lo que le reembolsan en las planillas de verano.
Bueno, pues ya tienen esa información a la mano. Keralia, gracias por conectar y ya saben que tienen esta ayuda, 939-529-0462.
Sí,
correcto. Gracias por conectar con nosotros.
Gracias, igual, cuídense.
Hacemos una pausa y ya al regreso, tiempo igual.